En esa región que llamamos al borde límite de la inestabilidad, que los americanos llaman al borde límite del caos, los sistemas presentan estas cuatro características: una óptima conectividad entre los componentes. Recuerden que los sistemas complejos son sistemas en red. La metáfora central de la complejidad es la comprensión del mundo como redes en red, pero redes distribuidas, no redes jerárquicas, redes donde no hay un componente papa, no hay un componente primer ministro, no hay un componente presidente que le esté diciendo a los demás componentes por aquí no, por aquí sí, no. Son redes distribuidas de interacciones no lineales, es decir, interacciones que a pequeños cambios pueden sufrir grandes variaciones, con retroalimentaciones positivas y negativas, retroalimentaciones sustentadoras y amortiguadoras. Es decir, un componente incide sobre el otro y el otro reincide sobre él, ¿no? Redes que van elaborando una especie de memoria interna, es decir, una manera de reconocer sus propios patrones. Por ejemplo, el hormiguero es un sistema complejo, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? Las hormiguitas, ¿no? Interactúan unas con otras. ¿Cómo el hormiguero reconoce sus propios patrones? ¿Cómo el hormiguero tiene su memoria interna? A través de mecanismos específicos del hormiguero. Pero la sociedad humana es igual. Lo que esa memoria interna son con mecanismos específicos de los componentes de ese sistema, que somos los hombres y las mujeres, ¿no? En el caso del hormiguero, el mecanismo es la concentración lineal de feromonas que van segregando las hormiguitas, ¿no? Y yo no me resisto a contarles un cuento. Ustedes saben que se ha comprobado. Ustedes saben que hay hormiguitas que se dedican a forrajear. Yo no he visto una hormiguita nunca con una hojita más grande que ella caminando. Pues esas son las que recolectan comida. Hay otras hormiguitas que son las enterradoras. Porque las hormiguitas, creo, los biólogos, ¿cuánto vive la hormiguita? ¿No son 6 semanas? Bueno, algo así, vive un poco. Imagínense si no se dedicaran a alguna hormiguita a llevar los cuerpecitos a un lugar, se llenaría caído de hormigas muertas. Bueno, hay hormiguitas enterradoras que se dedican a llevar las hormiguitas muertas a un lugar, ¿no? Bueno, ustedes saben que se ha comprobado que siempre el hormiguero se las arregla, las hormiguitas, para que el lugar donde ellas almacenan la comida y el lugar donde está el cementerio de hormiguitas está a la distancia mayor posible que el hormiguero por su geometría permite. Incluso le han modificado eso, le han puesto obstáculos. El profesor, el experimentador, le ha cambiado la geometría del hormiguero. Y más temprano que tarde, después de un periodo de transición relativamente breve, las hormiguitas vuelven a colocar la alacena y el cementerio en los lugares más alejados posible. ¿Cómo es eso? Eso se llama autoorganización. Esa red de interacciones no lineales entre hormiguitas va reconociendo sus propios patrones a través de la famosa concentración lineal de feromonas. Y según esa concentración, sea así o sea asado, las hormiguitas saben lo que tienen que hacer, ¿no? Eso se llama autoorganización. Así son los sistemas de redes de interacciones no lineales distribuidas. Bueno, esos sistemas se van colocando de manera espontánea, autoorganizadamente, en el borde o límite de la inestabilidad. Porque en ese borde o límite de la inestabilidad adquieren esas cuatro características que están ahí. Una óptima conectividad entre sus componentes, es decir, las hormiguitas en ese estado están con una óptima conectividad entre ellos. Los seres humanos en la sociedad estaríamos en una óptima conectividad entre ellos. Óptima, no máxima, porque también se sabe que si pasa del óptimo, una conectividad demasiado grande también es perjudicial. Una óptima capacidad de procesar información, que es en parte beneficiada por la óptima conectividad entre los componentes. Una óptima gama de alternativas ulteriores de desenvolvimiento, que es favorecida por las dos circunstancias anteriores. Y resultado de todo eso, una óptima adaptabilidad o evolutividad. O sea, el sistema complejo en esa región, al borde del límite de la inestabilidad, presenta características muy buenas de adaptabilidad y de evolutividad. Es decir, que a cambio desfavorable y brusco del entorno, el sistema está en muchas mejores condiciones para sobrevivir. Por eso los sistemas autoorganizados se autoorganizan espontáneamente, sin que nadie les diga lo que tienen que hacer. Un ejemplo muy claro es la de la concentración de oxígeno en la atmósfera. Tengo entendido que creo que es 21%, de la concentración de oxígeno en la atmósfera. Bueno, por abajo de 19 y por arriba de 23 o 24, ¿no? Sería letal para la vida humana. Entonces, ¿cómo es que ese sistema mantiene esa concentración de, eso se llama autoorganización? Por ahí viene la hipótesis Gaia, ¿no? De la sistema biótico como un enorme sistema complejo organizado. Es simplemente algunas pinceladas para que ustedes comprendan qué cosas son los sistemas complejos. Y el mundo está hecho de sistemas complejos. Nosotros somos un sistema complejo.
Bueno, antes de terminar, para que ustedes pregunten y discrepen, que sea esto un diálogo, me gustaría mencionar el concepto este que ustedes están viendo ahí, de atractor dinámico. El atractor dinámico es un régimen de comportamiento en que los sistemas complejos quedan como atrapados, atraídos, por eso el nombre de atractor. Los sistemas lineales, los sistemas simples, también tienen atractor, pero son muy poco interesantes. Son dos tipos de atractores: los fijos o puntuales y los cíclicos o periódicos. El péndulo, que hace así y se va a quedar, queda atrapado en un atractor fijo y ya no se mueve. Muy poco interesante. Si ustedes le empujaran al péndulo a cada rato, el péndulo lo que hacía es seguir oscilando. Un atractor cíclico o periódico. Porque los atractores no se ven. Los atractores se dibujan en el espacio de fase. Es un espacio virtual, simbólico, donde por cada eje están las variables que caracterizan al sistema. Si el sistema es caracterizado por dos variables, el espacio de fase es un plano. Si son tres variables, es un espacio tridimensional. Pero como es un espacio simbólico, si el sistema puede estar caracterizado por 10 variables, es un espacio simbólico de 10 variables, de 10 dimensiones, no real. Bueno, en ese espacio simbólico es donde se puede, trazando los valores de las variables, distinguir los atractores. Y un atractor en el espacio de fase, en una región del espacio de fase como esa que está ahí, en de la que el sistema no sale, o le cuesta mucho trabajo salir. Los sistemas complejos no solo tienen atractores fijos, o puntuales, o cíclicos, o periódicos, como yo les dije, que comparten con el sistema simple. Los tienen, pero no es lo característico, ni lo interesante. Los sistemas complejos tienen dos tipos más de atractores, además de los fijos y o puntuales y de los cíclicos o periódicos. Tienen los atractores. Tienen, además de los fijos o puntuales, cíclicos o periódicos, los raros o caóticos, que este es un raro caótico, ese es un atractor raro. ¿No? Ahora lo voy a explicar por qué. Y tienen también el del que hemos hablado, el atractor en el borde o límite del caos o de la inestabilidad. ¿No? ¿Por qué los sistemas van evolucionando así? Porque quedan atraídos por un tipo de dinámica que en el espacio de fase se denomina. O sea, está en una región de la cual no sale. Pero fíjense que este es un atractor raro. Parece un atractor periódico, porque siempre está ahí. Pero fíjense que ninguna trayectoria es igual a la otra. Este es un fenómeno que no se había visto en la ciencia tradicional. En un espacio finito, la trayectoria nunca se corta. Es infinitamente diferente. Además, esto tiene que verlo en tres dimensiones. ¿No? Hay una hoja aquí que sale como para acá. Como si hiciera así, pero bueno, primera coge para la otra y la vuelta a otra y viene para este. Ese atractor era el atractor de Lorentz y fue por donde se distinguió por vez primera en el año 63 en fenómenos de meteorología un atractor caótico.